dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El quinto día del alto el fuego entre Israel y Hamás nos ha dejado un nuevo intercambio de rehenes por presos palestinos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En este caso, el gobierno de Netanyahu ha excarcelado a 30 mujeres y menores horas después de que los terroristas hayan entregado a una decena de secuestrados. En total, en estos días han liberado a más de 80 rehenes, pero todavía tienen en su poder a decenas de personas, entre ellos la familia de Idil, con la que hemos hablado en la linterna de COPE con Ángel Expósito. Su hermano y su cuñado fueron asesinados y hace casi 2 meses que no sabe nada de su sobrina, su marido y sus hijos.
No sabemos nada. La última información que recibimos, según el Hamás, es que ellos no los tienen, sino que otra banda de terroristas, que no sé cuál es el nombre, los tienen. Eso es lo que ellos dicen. Por eso dicen que no los liberan. Pero yo no sé si es la verdad.
Una entrevista que puedes escuchar en nuestra página web en cope.es. Mientras tanto, aquí en España, la ley de amnistía y las exigencias de los socios del gobierno de Pedro Sánchez van a marcar la legislatura que acaba de empezar. Unos socios, por cierto, que no van a acudir este miércoles a la apertura solemne presidida por los reyes y la princesa Leonor. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG. El PNV seguirá, pero no se quedará al desfile militar posterior.
Será la tercera sesión solemne de apertura de las Cortes durante los 9 años de reinado de Felipe VI. En esta ocasión, además, coincidirá con la tramitación de la ley de amnistía. Por eso todas las miradas están puestas en el discurso que pronuncie el rey a solo una semana de que celebremos el aniversario de la Constitución. Como decías, en el discurso no veremos ni a Esquerra, ni a Junts, ni a Bildu, ni a BNG, porque no reconocen la legitimidad de la corona. Será el arranque de una legislatura que se prevé de las más convulsas de la democracia.
Los obispos españoles se han reunido con el Papa Francisco en un encuentro cordial en el que se han abordado temas como la experiencia pastoral o la realidad que vive la Iglesia Católica. El obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor César García Magán, valoraba aquí en COPE la experiencia que han compartido en Roma.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde el Papa una vez más, pues ha, como dice el Evangelio, ha confirmado a sus hermanos en la fe. Hemos comenzado con una meditación magnífica del Cardenal Cantalamessa sobre Pentecostés, y la verdad es que nos hemos sentido como si fuera un nuevo Pentecostés, porque allí estábamos con Pedro, todos los sucesores de los apóstoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este martes ha empezado la quinta jornada de la Liga de Campeones. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Y hay 2 equipos más españoles clasificados para octavos de final.
Buenas noticias y sensaciones para los equipos españoles que ponen rumbo ya a octavos. El Barcelona se impuso 2-1 al Oporto. Los azulgranas tuvieron que remontar el tanto inicial de los portugueses, devolviendo la tranquilidad a Can Barça gracias a la pareja de los Joaos, Joao Félix y Joao Cancelo, que tuvieron que aparecer con 2 goles y hacen que el Barça vuelva a unos octavos 3 años después. Xavi, contento, ha explicado que se queda con la clasificación.
En el Barça nunca se solucionan los problemas, está claro, ¿no? Desde dentro, hoy es un día para felicitar al club, al equipo. Estamos en octavos de Champions, jugando bien en muchas fases del partido, y eso es lo que importa.
Por su parte, el Atlético de Madrid también supera el trámite y se impone 1-3 frente al Feyenoord. Ahora le tocará buscar el liderato la próxima jornada ante su máximo rival en grupos, la Lazio, que tan solo está a 1 punto. Hoy, turno del Real Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu al Nápoles, la Real Sociedad, que se enfrenta al Salzburgo, ambos ya clasificados, y el Sevilla, que apurará sus opciones ante el PSV. Todos los partidos los puedes vivir aquí en COPE, con tiempo de juego.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya estamos en las 2 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que en este programa no tocamos la política, y eso nos invita y nos permite pues estar atentos a otras noticias que son positivas y que son maravillosas, y que por desgracia no brillan los informativos de las cadenas de radio ni de televisión, y que de cada historia positiva, de cada noticia bonita que encontramos, siempre extraemos el lado bueno de la vida. Y yo creo que es maravilloso estrujar la vida y aprovecharla y sobre todo darnos cuenta que tenemos mucha suerte de estar aquí y estar vivos, que ya es un motivo de celebración. Así que te pido atención para esta primera noticia positiva del día, porque te quiero contar una de esas historias de verdad que pone la piel de gallina. Mira, te cuento, acaba de ser liberado el misionero Hans Hohenlohe. Es un sacerdote alemán que llevaba 30 años viviendo en Mali y al que secuestraron el 20 de noviembre de 2022, hace exactamente 372 días. Bueno, pues más de un año en el que ha estado en paradero desconocido. No se sabe dónde ni quién ha sido el responsable, pero nos preguntamos por qué le secuestraron justamente ese día. Fue el 20 de noviembre, que es un día muy importante para la Iglesia Católica de Mali, porque cada año tiene lugar una peregrinación a Nuestra Señora de Kais, que es una ciudad al oeste del país. Bueno, así que tanto para Ayo, como le llaman cariñosamente a este misionero alemán, como para el resto de personas católicas de Mali, era un día muy especial. Y claro, antes de ir a esa peregrinación, Ayo tenía que celebrar una misa, pero nunca llegó a la parroquia. Los fieles que acudieron a la iglesia estuvieron esperando al menos una hora hasta que, preocupados, comenzaron a buscarlo. Encontraron su coche aparcado frente a su casa, con la puerta abierta y la cruz que solía llevar en el cuello rota en el suelo. Su móvil estaba apagado. Bueno, pues desde ese momento, desde ese justo momento, se le consideró una víctima de secuestro, algo habitual en este país de África, pero poco común en la capital. Tan solo unos días antes había publicado este vídeo en el que contaba cuál era su misión en Mali y en el que agradecía el apoyo que estaba recibiendo su orden de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Soy el padre Hayo Lor y pertenezco a la Sociedad de los Misioneros de África, conocida como Padres Blancos. Vengo de Alemania, de una ciudad cercana a Paderborn, pero desde hace 30 años vivo en Mali, en África Occidental.
Pepe Morales es uno de los misioneros que estaba con él en Mali. Eran grandes amigos, trabajaron durante más de 20 años juntos allá. Y recuerda ese día con dolor, pero también con mucha emoción, al ver a cristianos y musulmanes unidos en su búsqueda.
Cuando iba por la mañana, sobre las 7:30, iba a coger el coche, fue cuando lo abandonaron. Entonces, nosotros recibimos la noticia, pues bastante dura, ¿no? Porque era una peregrinación nacional, aniversario de la Iglesia de Malí, y ahora pues resulta que ese día nos quitan a nuestro ayo, la población la que lo vivió mal. La población cristiana y musulmana, que rezaban para que pudiera tener la liberación, de que apareciera.
La labor del padre Ayo era muy importante en la comunidad. También era profesor en el Instituto de Educación Cristiana Islámica. Y cuando desapareció, pues cristianos y musulmanes rezaban para que apareciera y que estuviera vivo y que estuviera a salvo. Pero fíjate, ponedor, ninguno de sus compañeros misioneros quiso dejar el país.
En Bamako tenemos otro padre alemán, padre Otmar. Está también Juke Stamer, otro padre alemán. Está un padre holandés y pues no han dicho de irse. Secuestraron a nuestro Hayo y ellos no han dicho de marcharse. Y están allá y saben que podrían venir. Pero este peligro no es solamente para nosotros, es también para los musulmanes incluso.
Son 372 días sin saber dónde estaba, cómo estaba, ni siquiera se sabe qué grupo había sido el responsable de su secuestro. Ha sido un año duro en el que han tenido muy presentes a Hayo y también al resto de cristianos que son perseguidos en el mundo. Pepe nos ha contado, muy emocionado, por cierto, cómo ha recibido la noticia de la liberación de su amigo.
Yo era el que presidía la Eucaristía aquí en nuestra casa, y un compañero me coge y me presenta el teléfono y me dice, ley. Y entonces era una misionera de Nuestra Señora de África que le mandaba un mensaje diciendo que Hayo había sido liberado. La alegría total.
Pepe todavía no ha podido hablar con él y a día de hoy ningún grupo terrorista se ha atribuido el secuestro. Pero mira, lo importante es que Hans Joachim ya está a salvo en su Alemania natal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y escuchado. Te recuerdo que esto es un programa bidireccional, que nosotros hablamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, pero tú desde tu punto, aquí te vamos a leer, te vamos a integrar y te vamos a dar el teléfono por si te apetece llamarnos y entrar en directo. Es el 950-6006, gratuito, por cierto. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Entonces, ¿qué tenemos preparados para esta primera hora?
Bueno, pues este miércoles 29 de noviembre vamos a comenzar hablando de un tema preocupante que no suele tener mucha visibilidad en los medios, y eso que es el tercer delito que más dinero mueve después del de la droga y las armas. Estamos hablando del tráfico y de la trata de personas. Es una cuestión que se ensaña con las clases más desfavorecidas y especialmente con los niños y con las mujeres. En unos minutos vamos a profundizar en este tema.
Genial. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener las próximas horas para este miércoles. ¿Qué previsión nos espera? Silvia Ortiz, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues hoy lloverá, pero no mucho. Y hará frío, pero no tanto como el que nos pueda parecer viendo los cielos, que van a estar muy nublados. Y vamos a ver esto en gran parte de España. Sobre todo, no va a hacer tanto frío como el que tendremos durante el fin de semana. Hoy está lloviendo en otras zonas distintas a Galicia, donde no ha parado de llover. Ya han caído algunas gotas también por Castilla y León, Ciudad Real o Badajoz, además de en Asturias, Cantabria y País Vasco, donde sí que ayer fueron más abundantes las lluvias y hoy van a seguir siendo abundantes. Hoy además tendremos los cielos grises, como te contaba, en la mayor parte de la península, salvo en el sureste, donde habrá sol, y en el sur de Canarias, donde también estará un poco nublado. Caerán algunas lluvias de esas nubes en el norte y en el oeste peninsular, además en los Ebros y en los Pirineos, que esas lluvias se van a convertir después en nieve. En general van a ser lluvias débiles, pero en Galicia sí que por la tarde va a llover bastante fuerte. Y luego, en cuanto a las temperaturas, Pulpo, pues vamos a llegar a los 20 grados en Santander o San Sebastián, y luego a los 22 en Ceuta, Alicante y Sevilla, y hasta los 25 grados llegarán en Valencia.
Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Lola Peláez nos acaba de seguir. Gracias, Lola, por darle a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. También a Santiago Ayuda ONG. Gracias, Sintigo Ayuda ONG. A Fernando Molina Hernández y a Luis Sanz Navarro, ponedores que se suman a este programa de radio. Hay otros que nos llamaron, entraron en directo, y estos ponedores, al entrar en directo y contarnos cómo le estaban poniendo las calles a la jornada, fueron diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué
pues
tal?
Nos hemos levantado hace una horita ya.
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues estamos trabajando para ti, para que esta noche venga a Málaga a darle el encendido de luces.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Manuel.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy llegando a Benavente.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con José Luis, buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar, en ruta, pues para empezar a reparar un cajero automático. Todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
Ponedores con muy buena voz. Si te sorprende que la gente diga buenos días, es que claro, el programa llega hasta las 6 de la mañana y a partir de las 4 ya empezamos a decir buenos días, y estos audios pues se reparten en la emisión del programa, que dura 4 horas y media, con lo cual mezclamos los saludos de buenos días y de buenas noches. Si te apetece entrar en directo y contarnos qué haces, por qué no estás durmiendo, me encantará hablar contigo. El teléfono, te lo repito, es gratuito, 950-6006, y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues de momento la temperatura de ese estudio está perfecta, ¿eh, Bea? No nos podemos quejar, hoy está todo en orden, ¿eh?
Sí, hace bueno y aquí podemos estar calentitos.
Eso es lo más importante. Venga, vamos a cerrar la puerta que ya estamos en directo. Arriba, Fito.
Todo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Grande.
soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo.
Gracias por escuchar la radio. Fíjate, hoy toca hablar de nuestros cuerpos. Hemos comenzado así como el temazo del día para este programa en el día de hoy. Y te estamos preguntando si tú has notado que haya cambiado tras cumplir los 40 años. Ni siquiera, bueno, somos muy atrevidos de decirte que ya tienes más de 40 años. En cualquier caso, si la mayoría los tiene, oye, pues vamos a jugar a esto, no vamos a responder a esta pregunta. Si estamos notando que ha cambiado el cuerpo. Yo tengo 49 años y sí que me noto que me ha cambiado el cuerpo. Y también me noto, Bea, y lo he dicho un montón de veces, que incluso cuando quiero ponerme a adelgazar y hacer algún tipo de dieta, pues cada vez me cuesta más, pues perder a lo mejor un par de kilos. Y me imagino que, claro, a partir de los 40... esto se nota y mucho. Te estamos preguntando también a ti, ponedor, cómo te mantienes, y como estamos hablando y hemos hablado con una especialista, pues tenemos como más herramientas para entender por qué nos pasa esto. Pero claro, la herramienta más potente es la opinión de cada uno de los ponedores que nos está dejando mensajes.
Hombre, Julián, por ejemplo, dice, pues yo tengo 63 años, llevo conduciendo desde el 82, y cuando me bajo del camión parezco un carro viejo, lo paso la verdad que muy mal. Claro. También José Antonio dice, yo con 55 me duelen hasta los empastes, Pulpo. No he parado de trabajar desde los 16 y la vista ya no os quiero ni hablar. Claro, es que todo se va perdiendo. También Rosa dice, pues la verdad es que a partir de los 40 no. A mí me pasó a los 35 porque dejé de fumar. Cogí unos kilillos, pero conseguí quitármelos, así que controlando un poco la comida, todo perfecto. Lo peor, las canas, pero eso con tinte, pues lo soluciono. Uh-huh. O Miguel Ángel, que nos cuenta, pues no te lo vas a creer, pero es que yo los 40 ni los recuerdo. Tengo 51 y es cierto, las pilas se van notando. Antes, por ejemplo, era más pájaro nocturno y ahora más diurno. Uh-huh. También Merche, que nos cuenta que tiene 62, que siempre ha sido flaca, pero que ahora lo está más, más delgada. Dice, la verdad es que he tomado muchas cosas para engordar, pero no termino de solucionarlo. Juanma te decía, cuando has hablado con él, al darnos paso del partidazo, que él había leído en una ocasión que era más difícil engordar a un flaco que hacer adelgazar a una persona rellenita. Y es cierto, nosotros teníamos aquí un compañero que tenía una delgadez de estas extrema, uh-huh, y le llegaron a poner una dieta de estas hipercalórica.
Sí, una engordativa, ¿no?
Total, pero es que la dieta era para verla, o sea, la dieta era que yo quería ser él, porque era maravillosa, toda llena de hamburguesas, de pasta.
Ese tipo de queso.
Sí, podía comer todo eso. Y no engordaba.
Y no engordaba.
No, es supongo que tendrán algo en su metabolismo que no, uh-huh, les deja engordar, por eso dicen que es tan difícil hacerles, uh-huh, engordar. Bueno, curioso.
Fíjate, bueno, hoy estamos hablando de cuerpos, de cómo es nuestro cuerpo, cómo reacciona, cómo con el paso del tiempo estamos notando ciertas cosas. Aquí somos súper sinceros, aquí no vamos de nada. Aquí en este programa de radio somos todos iguales y nos encanta además pues mencionar a la gente que nos va dejando mensajes y que nos va siguiendo y que nos va ayudando a crecer en las redes sociales y que luego esto repercute en el dato de audiencia del EGM. Por ejemplo, Concha Roldán nos acaba de seguir. Yo a Concha le digo gracias por seguirnos y gracias también por escuchar la radio. Eso se agradece mucho. Lola Peláez y también a Santiago Crispín, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Me dice Cristina Platero que está llamando muchísima gente al teléfono del estudio y que también están dejando notas de voz en el 662-942-605. Son muchas formas que tienes para entrar en este programa de radio. A mí me gusta hacer la radio con gente en el estudio y digo como gente en el estudio, dando mucho paso y dando mucho juego a la audiencia. Así que me encantará escucharte y conocerte en este programa de radio. Mira, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Porque aquí mezclamos de todo. Somos un programa que al no hablar de política, fíjate la cantidad de cosas que tenemos que hablar para llegar hasta las 6 de la mañana. Y además, cosas que nos importan y que nos toca el corazón. A veces la trata de personas, pues nos damos cuenta y tenemos que parar a decirlo en alto. Joder, que la trata de personas es uno de los delitos que mayor cantidad de dinero mueve en todo el mundo. Solo por detrás del tráfico de drogas. Y también el del de armas, estoy cayendo ahora. Pero fíjate, Naciones Unidas está estimando que más de 27 millones de personas son víctimas de trata, de algún tipo de trata, y una de ellas es que cada tres son niños. Es una auténtica desgracia esto. Y por eso, para luchar contra esta dura realidad, nació la ONG Sonrisas de Bombay hace 18 años.
Es una organización que en este tiempo ha ayudado a más de 10.000 personas. Una de sus grandes impulsoras es la actriz Ana Duato, que ha viajado recientemente a la India con su hija María Bernardeu. Ambas han grabado un documental en el que muestran la situación de las personas que son víctimas de trata y también la labor que realiza la ONG.
Bueno, el fundador de esta ONG, Sonrisas de Bombay, es el periodista y escritor Jaume San Llorente. Todo surgió cuando, bueno, hace ya 20 años viajó a la India. Allí descubrió la labor de un orfanato que estaba a punto de cerrar y se acercó a la realidad de las personas que son víctimas de la trata.
Magias del destino, ¿no? De alguna manera yo siempre digo que Bombay me vino a buscar, ¿no? Porque fue por azar, un viaje de turismo que hice, yo era periodista en Barcelona, y el último día de viaje conocí un pequeño orfanato con 40 niños, que son ahora, hoy en día, 40 adultos maravillosos, y si no se hacía nada, pues aquel centro cerraba y aquellos niños tenían que volver a las calles, a realidades tremendas, ¿no? Como ser víctimas de la trata de personas. Y me quedé.
Bueno, pues así comenzó su labor de lucha y de ayuda a estas personas. De hecho, Jaume recuerda perfectamente a esos 40 niños que le marcaron en ese primer viaje y que hicieron que su vida cambiara por completo. De hecho, sigue en contacto con muchos de ellos.
Con esos 40 niños sí mantengo el contacto, me atrevería a decir que casi semanalmente, y son personas maravillosas. Pues mira, desde uno que es un chef actualmente de uno de los mejores restaurantes de Bombay, hasta, por ejemplo, otro que ahora vive en Suiza, que es profesor, y que está creando ahora mismo él otra ONG para poder ayudar a los niños de la misma calle donde lo encontramos a él.
Sonrisas de Bombay trabaja fundamentalmente en dos regiones, en el sur de Asia, que incluye la India, Bangladesh y Nepal, y también en España. Su trabajo se basa en tres pilares: la prevención, el rescate y la rehabilitación.
Claro, la policía hace su trabajo, que es hacer el rescate, hacer la operación, ¿no? Pero luego hay otro punto, que es cuando ya hay esas víctimas rescatadas, ¿qué hacemos con ellas? Claro, no es ningún trabajo ni competencia, ni están obligados a hacerlo, a buscarles apoyo psicológico o a buscarles un hogar en el que puedan vivir para la rehabilitación. No es una obligación de la policía, y allí es donde entramos las ONGs.
Gracias a ellos se han salvado más de 10.000 personas, aunque a estas hay que sumarles aquellas que han sido rescatadas durante acciones puntuales de emergencia, por lo que la cifra asciende a unas 22.000. Y es que esta organización trabaja codo con codo con la policía.
Yo mismo me he tenido que tragar mis propias palabras de hace muchos años, porque, bueno, a veces se asocian ciertas policías de lugares lejanos a corruptelas, pero no es verdad. O sea, sería injusto decirlo. Las brigadas que trabajan con temas contra la trata están súper dedicados, son de una pasta especial y casi hacen ese trabajo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y policía de Nepal, policía de Bangladesh y policía de España.
Juan tiene una muy buena relación de amistad con Ana Duato. Ella creyó en el proyecto prácticamente desde el principio porque, como cuenta, enseguida se quedó prendada de la labor que realizan. Siempre quiso ir a ver cómo funcionaba la ONG en el terreno.
Creo que además esa es una cosa, como es una relación tan profunda, ¿no? Unos lazos tan profundos los que creas con una organización a la que apoyas. Necesitas ir al terreno para conocer realmente, ponerle cara, voz, ojos a esas niñas, a esas mujeres y conocer el trabajo en el terreno.
Así que cuando en el mes de marzo tuvo la oportunidad de hacer ese viaje, no lo dudó y quiso que María, a la menor de sus hijos, le acompañase.
El ir ahí con mi hija como mujer que tiene 19 años, que está emprendiendo su vida, que tiene la necesidad de mirar más allá, ¿no? Creo que despertar en todo el mundo, pero sobre todo en los jóvenes, esa mirada de no haber fronteras, de mirar en la profundidad humana, que todo esto es como un boomerang, ¿no? Esto va pum, pum, pum. Esto viene y va. Ha sido muy intenso, muy profundo, y creo que para ella se ha iniciado un viaje que ya no hay marcha atrás.
Pero esa experiencia no se queda solamente allí, sino que han hecho una serie documental de 5 capítulos en formato videoblog. Ahí muestran cómo fueron esos días que pasaron en la India y la labor de la ONG con la que colaboran.
Bueno, pues ya estamos aquí, casi con un pie en Bombay.
Qué emoción, ¿eh? Qué emoción.
La verdad es que sí. Yo he tenido todos estos días unos nervios aquí, pero no me he pegado off.
Hemos salido a las 4 de la mañana de casa prácticamente.
Yo me siento muy afortunada de poder, de tu mano, que no hemos presentado a Alfonso.
Esto que estás escuchando en este momento es una de las primeras escenas de esta serie documental que se llama Una sonrisa en la mochila.
Aquí son cifras o son personas, pero que no pones allí. Son seres humanos con nombre, apellido, brazos, abrazos, mirada. Y entonces el compromiso es muy grande. Su equipo está muy comprometido con el proyecto y dan su vida por eso. En este documental hemos sacado la esencia de lo que hacen día a día.
Una de las cosas que más ha impactado a Ana ha sido la mirada de todas las mujeres a las que ha conocido. Miradas de haber sufrido mucho, de valentía, pero también de esperanza.
Conoces a mujeres que han pasado por situaciones físicas y morales, emocionales, tremendas, ¿no? Tienen una mirada ante la vida desde un lugar que han vivido situaciones terribles. Pero a la vez veo en la mirada la esperanza, ¿no? La esperanza y las ganas de salir de ahí y de iniciar otra vida.
En su viaje estuvieron con todas las víctimas que reciben ayuda en la actualidad, pero también con aquellos jóvenes que la necesitaron en su día. La mayoría están estudiando y luchando por su futuro.
Sino que esos conocimos a esa generación posterior que ha tenido la posibilidad, gracias a Sonrisas de Bombay, de estudiar y de tener un futuro. Uno quiere ser astronauta, otro quiere ser ingeniero, otro quiere ser actor, otro quiere ser Instagramer. Es tan emocionante ver cómo esos niños que ha protegido la organización se han hecho mayores y van a desarrollar una vida normal. Es tan emocionante.
Para su hija María ha sido un viaje que la ha marcado profundamente. No solo ha vivido una experiencia única, siempre se va a acordar también de que conoció la India de la mano de su madre y de que hizo grandes amigas, como cuenta Jauma.
Con una de las niñas, porque al final son niñas, tienen 20 y pico de años, pero son niñas, porque es que casi no han vivido infancia, la pueden vivir ahora, ¿no? Pues con una de las niñas de Udán, que es nuestra casa de acogida, tienen una amistad súper bonita a distancia. Como la chica que se iría a estudiar un Erasmus a otro país y tuviera una amistad, ¿no?, con una chica de allí, pues tiene una amistad súper bonita, súper bonita, ¿no?
El fundador de la organización insiste en que esta no es una realidad ajena, sino que está mucho más cerca de lo que pensamos.
Que no se asocie, por favor, la trata solo con esclavitud sexual en otros lugares del mundo, sea Asia, África, sino que a día de hoy sucede también en nuestras propias ciudades y sobre todo para otros fines que parecen como más suaves, pero no lo son. Por ejemplo, hablamos mucho hoy en día de explotación laboral.
Sonrisas de Bombay, quédate con este nombre. Sonrisas de Bombay es la ONG que lucha contra la trata de personas. Una realidad de la que son víctimas 27 millones de personas en el mundo. Ahora, la serie documental Una sonrisa en la mochila visibiliza perfectamente su labor y que protagonizan además Ana Duato y su hija María Bernardeu. Son las 2:29, la 1:29 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, sea cual sea tu situación. Si te estás recuperando por alguna enfermedad, a por ello, que estamos contigo. Nadie está solo ahora. Auténtica obra maestra de canción que estamos escuchando aquí en la cadena COPE. Fíjate, estamos hablando del metabolismo, del cambio que experimenta nuestro cuerpo a partir de los 40 años. Es verdad que no todo el mundo dice sufrirlo de manera similar. Para eso tenemos nuestro Facebook, donde estamos recogiendo cientos de mensajes. Pues nada, Bea, no, nos toca seguir compartiéndolos.
Sí, claro. Por ejemplo, Rosa Bermedo, que dice, pues yo me mantengo gordita, Pulpo. He dejado de fumar, me llegó la menopausia, he tenido ansiedad, el COVID haciéndome diabética. Pero mira, te digo una cosa, me mantengo guapa y simpática. Y eso para mí es lo más importante. También Carlos escribe, dice, pues entre los 40 y los 60 que tengo, he perdido 25 kilos, he ganado otros 9 en los últimos 6 años y ahora estoy a ver si pierdo otros 6. ¿Cómo hago sin dejar de tomar mis vinos del aperitivo cada día? Y dice algo que me he quedado flipada, porque dice, sin tomar nada desde las 15 hasta las 14. Fíjate. No puede ser, porque solo come de las 14 a las 15.
Igual hace un régimen de esos de ayuno, ¿no? A lo mejor.
Sí, hombre, pero tantas horas. O sea, bueno, es que de las 15 horas a las 14 horas van 23 horas. Sí. O sea, solamente tiene libre una. Yo creo que se ha equivocado. Lo vimos desde las 3 de la tarde a las 2 de la mañana.
No sé, yo con el tema del ayuno, yo tengo amigos y amigas que hacen ese tipo de dietas y de repente a lo mejor están un día y medio sin comer nada o sin nada más que bebiendo agua. No sé, yo es que estas cosas dan un poco de miedo a mí. En esos berenjenales no me vas a ver nunca.
Yo tampoco me voy a meter. Yo, mi nutricionista, que lo necesité cuando empecé a trabajar de noche porque sufres mucho. ¿A ti te pasó?
Ansiedad.
Es que casi te afecta al sueño, pero lo de trabajar de noche afecta muchísimo al estómago.
Sí, sí,
al...
sí, hombre, claro.
Y tienes los ritmos como muy cambiados, no tienes hambre durante el día, tienes muchísima hambre por la noche, y además tienes hambre de guarrería.
De guarrería, es verdad.
Y entonces tuve que ir a un nutricionista, y él a mí me ha dicho que nunca, salvo en casos excepcionales muy concretos, porque la persona realmente sí que lo necesite, nunca manda el ayuno, que es una bomba de relojería para
sí,
el cuerpo.
Es una bomba.
Eso me ha dicho él, pero que hay muchos colegas suyos que lo mandan a diestro y siniestro. En unos años lo veremos, que es cuando se saben estas cosas.
Desde luego, pero yo me acuerdo cuando, fíjate, cuando empezamos a poner las calles en 2015, estábamos súper despistados porque realmente nunca habíamos trabajado en la madrugada, ¿no? Y claro, nosotros dijimos, no, el programa que vamos a hacer va a ser en directo, no lo vamos a grabar. Y claro, eso es sacrificar nuestra vida como lo hacen nuestros oyentes. Y nos damos cuenta que había veces que eran las 4:30 de la mañana y nos íbamos a la máquina de aquí de COPE. Y había, bueno, Dani Trigo, acuérdate de los risquetos y de los fojitos que
bueno,
se comían.
A Dani Trigo le dije, tienes que dejar esto ya.
No, o sea, es que esto ya no, ya no podíamos más y teníamos hambre permanentemente y comíamos galletas y en poco tiempo cogimos algún que otro kilo. Pero dijimos, es que no podemos seguir así. Y la madrugada cuando empezábamos a trabajar de noche nos daba ansiedad. Siempre queríamos estar comiendo algo. Y hasta que un día casi nos echan porque hicimos unos carabineros a la plancha aquí en el estudio.
Claro, es que aquí queríamos comer. Aquí hacíamos nosotros guisos. Entonces, claro, llegó un punto en el que nos dijeron, no os vale con comprar una bolsa de patatas en no, la no, máquina, no, no. Porque aquí hemos tomado de todo, desde una olla podrida hasta unos callos,
¿cómo eran las patatas?
Pasando por un cocido completo y unas patatas revolconas.
Las revolconas, o sea, ¿cómo estaba eso? ¿Con torreznos también?
Pues eso es de las cosas más exquisitas que hemos podido comer aquí. Hombre. Y es que además hay gente que dice, pero a las 4 de la mañana no te apetecerá. Hombre, cuando ¿cómo? No me apeteces a las 3 de la tarde.
Claro, ¿cómo, cómo? Y ya no solamente es comer, vea, que es que lo hacíamos allí. O sea, yo me remito a que la gente se meta en nuestro Facebook, busque los vídeos en la carpeta que hay para vídeos y vea cómo, vea precisamente cómo,
sí,
cómo
se fría. Sí, yo la que más.
cómo se fría los huevos allí, hacíamos la carne a la plancha. En definitiva, acuérdate que
huevos con estudios, chistorra, comimos una vez.
Hombre, claro, no tenían por qué ser pintados y al final lo tuvieron que remodelar y nos enviaron una carta. Claro.
Nos enviaron una carta, no era de despido, pero a punto.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Me dice Cristina Platero que lo están marcando un montón de personas. Ahora está Joaquín, que es el que ha cogido línea, que está haciendo una cosa que me llama mucho la atención. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Despierto todos los días a esta hora?
Bueno, no, todos los días no. Cuando toca rodaje muy temprano, desplazamientos a otra ciudad, ¿no? Y tenemos que viajar en coche muchas veces porque llevamos material, pues toca viajar de noche.
Joaquín, por lo general, los rodajes de película os da por madrugar, ¿verdad?
Sí, suelen ser citaciones tipo 6:30, 7 de la mañana, 8, o sea, se comienza normalmente la jornada. Si es diurna, muy temprano.
Sí, es verdad. Y Joaquín, ¿tú ahora mismo en qué andas liado? Porque estás en una producción, no sé si por Sevilla o por Madrid o viceversa.
Viajamos de Sevilla a Madrid y tenemos un rodaje de la serie 4 estrellas, de la primera, de la televisión primera, y bueno, y ahí empezamos a las 7:45 hoy la jornada.
¿Y ahora mismo dónde te encuentras? Porque si empiezas a las 7:45, ¿por qué no estás durmiendo, Joaquín?
Bueno, pues ahora estamos por Extremadura, en la Venta del Culebrín, o sea, como a 110, 115 kilómetros de Sevilla, y nos queda un ratito para llegar a Madrid con tiempo suficiente para desayunar y llegar al set y a funcionar.
Qué bueno. ¿De qué te encargas tú, Joaquín, en la serie, en la producción
pues
de
mira,
la serie?
Yo soy el coordinador de acción, que digamos que es el jefe de especialistas del equipo, y aparte, bueno, todavía estoy en activo y doblando actores. Mañana en concreto voy a doblar a Antonio Molero y otro compañero mío va a ser de un caco, ¿no? De un malote. Y bueno, y hay una escena ahí de acción que no puedo contar mucho más, pero hay que pegarse un par de porrazos y romper algún que otro mueble.
Joaquín, ¿las escenas están clasificadas por mayor o menor riesgo?
Sí. Nosotros cuando... En la tarificación nuestra hay pluses de peligrosidad y no es lo mismo, por ejemplo, hacer una pelea, ¿no?, básica con caídas a nivel de suelo que meterse ya en faena de a lo mejor tirarte de un quinto piso, salir ardiendo, volcar un coche. O sea, hacemos todo lo que veis tanto en publicidad, cine y televisión de jugarnos el pellejo, ¿no?
Ya. ¿Ha habido algún momento, Joaquín, dada tu experiencia, ha habido algún momento en el que un especialista contratado para eso haya dado marcha atrás y haya renunciado a lo que tenía que hacer?
Es difícil, ¿eh?, que pase eso, porque el umbral psicológico de preparación, tanto el físico como el psicológico, es muy alto y aquí el intrusismo no cabe. Entonces, cuando llegamos a un rodaje, son escenas que ya hemos preparado y ensayado previamente, y el nivel de confianza y seguridad en ti mismo es muy grande. O sea, tiene que estar malo o padecer algo en ese momento que le... Pero por lo menos en mi equipo no ha pasado y no suele pasar, ¿eh?, esa situación. Al actor, si por ejemplo hay actores que le encomiendan una acción hasta cierto punto y el actor sí se puede echar para atrás, que nosotros no recomendamos nunca que los actores y actrices estén al límite, porque bueno, puede pasar un accidente laboral. De hecho, los accidentes laborales de los especialistas de cine son mínimos, o sea, los actores y las actrices superan los accidentes laborales a nuestro gremio bastante.
¡Qué barbaridad! Joaquín, ¿y cómo tú te preparaste para esto? Porque se nota que tienes mucha experiencia.
Pues mira, yo empecé estudiando arte dramático, me licencié en arte dramático en Sevilla, y cuando le daba muy bien al cuerpo, a la parte gestual, y cuando terminé me fui a Roma, a Cinecittà, a los estudios de Hollywood que hay en Roma, sí. Y bueno, hice un máster de especialistas de cine, que era, por decirte de alguna manera, pulpo eliminatorio, o sea... Cuando tocaba caballo, te montaban encima de un caballo y te tenías que tirar entre dos estacas, amarrado una cuerda, y wow. Si llegabas al límite, imagínate tú lo que te pasaba. Cuando volcabas un coche, igual, o sea, ibas viendo que empezamos veintitantos y se iban eliminando. Y bueno, pues yo conseguí terminar y luego esa preparación es la que realmente te avala a la hora de lo que te decía antes, de no fallar, porque un fallo en nuestra profesión, hombre, una caída de escaleras, bueno, esto vale un tropiezo, pero que hay situaciones muy muy peligrosas que un fallo te cuesta la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando y sin lesiones. O sea, yo no me he roto un hueso en 20 años. Sin embargo, me he roto un hueso esquiando, me he roto un hueso haciendo skate, ¿no?, con el monopatín. Sin embargo, trabajando no. He tenido lesiones, porrazos, cortes, quemaduras, ¿no? Pero lo mínimo que lo que le puede pasar a cualquier persona en su casa.
Me estoy dando cuenta que en las series españolas cada vez como que está más profesionalizado el tema de los de las acciones de riesgo. Se ven que nos hemos puesto las pilas, que hay veces que nos equiparamos ya a las escenas americanas.
Sí. Hombre, salvo que falta un poco de presupuesto. Pero date cuenta que nosotros, los especialistas de cine españoles, está feo que a lo mejor lo diga yo, ¿no?, pero estamos valorados al máximo por todo el mundo, ¿eh?
Ole.
Porque se junta que la técnica nuestra es la misma que la de un especialista de cine americano, francés o inglés, que son muy buenos. Pero la raza nuestra, hispana, hace, o sea, nos da un plus de control, de arrojo, de valentía, que... unido al control de la técnica, somos muy superiores a la industria, incluso americana. Lo que pasa, claro, que los niveles de presupuesto que hay aquí, yo, por ejemplo, cuando una película gorda, ¿no?, que ahora estamos en periodos de nominaciones de los Goya, ¿no?, que tenemos unas pocas de películas ahí previas y que van a salir las nominaciones esta semana, a los Carmen de la industria andaluza, a los ASECAN, hay muchísimas películas que yo he tenido un coche para toda la película. Un colega mío americano puede tener 10 y puede partir 10 coches, se puede permitir. Claro. Yo no me puedo permitir ni partir uno porque me tiene que durar toda la película. Entonces, nuestro nivel de eficacia y precisión es muy superior debido a que también contamos con eso, con menos presupuesto, y tenemos que ser muy precisos, ¿no? Yo no le puedo dar a un bordillo con una rueda y cargarme el coche en la primera secuencia.
Joder, qué barbaridad. Joaquín, ¿puede ser La Casa de Papel la serie de los últimos años con más presupuesto?
Sí, La Casa de Papel, yo no he hecho esa serie, pero La Casa de Papel ha sido una serie bastante potente. Sí que está, por ejemplo, en Águila Roja, que era una serie que también tuvo mucho presupuesto para el tema de la acción, ¿no? No solo en vestuario y en todas localizaciones, etcétera, sino que la acción primaba. Pero lo que tú decías antes, cualquier serie, fíjate, yo llevo, por ejemplo, también Amares para siempre, ¿no? Que parece sí. que una serie que no tiene nada. Bueno, pues todas las peleas, un suicidio, un atraco, un tío que, yo qué sé, que se ahorca. Todo eso está hecho por especialistas de cine. Y bueno, en un lenguaje mucho más suave, por la franja horaria en la que se emite, pero que date cuenta, una serie que a primera vista parece que no tiene nada, ¿no? Y raro es el mes que no hacemos dos, tres acciones en esa serie, por ejemplo, ¿no? Luego hemos hecho una muy potente Honor, ¿no? Para Antena 3, que tiene mucha acción. O sea, que dependiendo del proyecto y del lenguaje, pues nos van pidiendo cosas muy gordas o cosas más sencillitas, pero que... O armas, ¿no? El departamento de armería nuestro funciona mucho porque nos piden muchas armas de fuego, ¿no? De detonación, claro. Explosiones, no sé, o sea, todo lo relacionado con efectos especiales y con la acción.
Joaquín, y desde, tú eres, claro, estás ahí entre un grupo de especialistas que trabaja en series, en acciones de publicidad y de cine. ¿Tienes una oficina? ¿Cómo dónde sí. trabajas habitualmente? ¿Tienes un despacho? ¿En dónde?
Sí, nosotros tenemos la sede nuestra está en Sevilla, que es el Ajá. centro de entrenamientos No Identity, y bueno, ahí tenemos desde oficina a un centro con un tatami de seguridad, nuestros cables, ¿no?, para hacer los vuelos con los cables de rigging, que se llama. Qué o sea, bueno. tenemos un espacio nuestro porque necesitamos ensayar mucho las acciones, como te decía antes, y luego nos visitan los directores, productores, los actores, tenemos constantemente movimiento de las diferentes producciones que tenemos y preparación, y muchas veces tenemos que citar a los actores y viene el director y parte del equipo para ver los ensayos, ¿no? Y nos van dando pauta y vamos creciendo y elaborando las coreografías y nos van viendo, vamos mandando vídeos, o sea que sí, tenemos un espacio propio donde tenemos todo el material, desde extintores a cuerdas, arneses, y es el sitio donde practicamos y ensayamos.
¡Qué maravilla! ¿Cuál ha sido la mayor producción que has hecho de la que te sientas más orgulloso?
A ver, pues, por ejemplo, en cine, bueno, estuve en una muy gorda que fue A la Triste. Uh-huh. ¿Sabes? Que ahí hubo muchísima acción, éramos unos 16 especialistas de cine y nos iban cambiando, o sea, en la película, en la misma batalla final, me ves 10 veces, de arcabucero francés, de caballista español, de piquero francés, de piquero español, o sea, nos iban cambiando el departamento de maquillaje y vestuario, nos iban cambiando barbas postizas, bigota, ahora quita del bigota, ahora ponte esto, hemos hecho películas muy gordas, Fast Five, la de Fast and Furious 5, por decirte alguna americana, La Fiesta del Chivo, y de las últimas, pues de Perdidos al Río, Qué bueno. Amor de Madre, Reyes contra Santa, o sea, un montón.
Qué barbaridad.
Serie como, y luego mucha publicidad, videoclips también, nos llevan mucho para hacer.
Anda.
Conducción, motos, caballos. O sea, es un mundo que te tienes que preparar en muchas disciplinas si quieres trabajar en un nivel grande, ¿no? Y bueno, pues la verdad, con el equipo tengo 12 chicos y 4 chicas, y bueno, pues los voy moviendo,
claro,
sobre todo por el territorio nacional y luego también mucho internacional. Bien que salimos fuera o que vienen ellos a rodar aquí y necesitan del servicio de una empresa como la nuestra.
Qué bueno. ¿Y qué años tienes, Joaquín? ¿Tienes vos de tener 40?
Yo tengo 48.
Te iba a decir 44 o así, 48, pues muy bien. ¿Y te ha cambiado mucho el cuerpo?
O sea, bueno, me conservo bien, me conservo. Lo que decía la doctora antes,
sí,
tiene toda la razón, ¿eh? O sea, yo con gente de mi quinta, todo antes ha saludado, ¿no?, a un compañero tuyo del colegio. Sí. O sea, yo me encuentro con compañeros del colegio y parece que me sacan 15 años.
Sí, sí, sí.
O sea, yo, sí, sí, totalmente de acuerdo con ella de que la actividad física, ¿no?, por darte una mano con el tema del programa de hoy, es fundamental, ¿eh? O sí, sea, sí. Y libre de drogas, libre de alcohol, y eso ayuda mucho a que el cuerpo se conserve y responda, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Joaquín, ¿cuándo nos damos un abrazo? ¿Por qué no te vienes un día aquí al estudio? Que es que da gusto escucharte hablar.
Pues yo encantado. Llevo, no sabes tú cuánto, porque cada vez que me ha pillado, cuando decías el teléfono, que no cojo el teléfono, que no... Y hoy se lo decía a mi compañero Alejandro, que está aquí conmigo. Y apúntate el teléfono, que hoy voy a llamar. Y he hecho 5 llamadas insistentes.
Claro.
Y hoy entraba. Tenía la energía de que hoy entraba. Así que yo, cuando quiera, me tienes allí, ¿eh?
Hoy era el día, hombre. Pues claro que sí, eso nos organizamos. Ahora, como Cristina ha apuntado tu teléfono y lo agendamos en la agenda del programa, te llamo en cualquier momento, tanto como si el sábado que hago el alumbrado navideño de Sevilla, si nos da tiempo, nos damos un abrazo, nos conocemos, porque me encanta conocer a la audiencia de este programa.
Oye, y además te contaré y seré valiente porque seré el primero en decir que Tom Cruise tiene dobles.
¿Qué dices?
Hombre, a mí no me engañan si conozco a los dobles de él.
Ah, ¿sí? Pero él siempre presume...
Y lo tengo en mi Facebook.
Pero escucha...
Lo que pasa, bueno, que tienen contrato de confidencialidad, ellos, yo no. Así que yo lo puedo decir.
Vale, pero Tom Cruise, yo he estado entrevistándole en Canal Plus hace un montón de años y él siempre decía que jamás le había doblado a nadie.
Ah, bueno, mentira. En la última película llegó un tráiler de Harley Davidson con veintitantas motos, una para cada especialista que lo había doblado.
Uf.
Eso es un hecho real, vamos.
Qué bueno, vas a remover las tripas del cine, ¿eh? Bueno,
yo no tengo por qué mentir. Yo, por ejemplo, tengo contratos de confidencialidad con actores y actrices que no te lo puedo decir. O futbolistas que he doblado, que está en vigor el contrato y no te podría decir. Tú me dices, ¿has trabajado en el anuncio de Adidas con Beckham, con tal, y te digo que sí, has doblado a tal, y te digo, pues no, y a lo mejor que sí, pero sí, lleva doble, sí que es un actor que va muy al límite y va más allá de lo que normalmente hace un actor, ¿no? Está muy preparado, un tío potente, con un
¿español?
Físico genial, pero tiene dobles. O sea,
¿Es español el doble?
No, son extranjeros, incluso tiene uno que va acompañado, o sea, avanza en edad con él y en operaciones.
Joder, qué fuerte.
O sea, le paga también que el tío en Facebook es un surfero.
Ostras.
Y se opera pómulos, entradas, o sea, va operado con él y le hace todo en motos.
Ya. Qué bueno. Pues Joaquín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ya sabes que se lo entregamos a todos los ponedores que entran en directo. Y que me ha encantado lo que nos has contado aquí en el programa en directo. Ha sido un valiente por entrar aquí en directo en la radio.
Venga, pues yo, cuando tú quieras, ahí me tienes.
Vale, y ya te contaré yo, en la película que hice con Torrebruno, con José Manuel Saza,
sí.
Con José Luis Ibildos como director, con Torrebruno, y no veas que me acuerdo perfectamente, yo tenía 5 años, pero me acuerdo perfectamente de momentos del rodaje, que no veas el frío que pasábamos, y me acuerdo que a las 6 de la mañana, como bien has dicho tú antes, nos venían a recoger.
Sí.
Tremendo.
Sí, es duro, O sea, el cine...
Que éramos niños pequeños.
Sí. Son 12 o 14 horas cada vez que se graba, y con frío, con lluvia, con sol, con lo que haya.
Es verdad. Joaquín, cuídate mucho. Muchísimas gracias.
Venga, Pulpo, un abrazo. Gracias a vosotros.
Gracias. 2:52, 1:52 en Canarias. Esto es COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
2:53, hora menos en Canarias. Francisco Ferrando dice, poniendo las calles desde Cullera. Sois muy grandes. Pues muchas gracias, Francisco. Pero a esta hora, Francisco, que sepas que están pasando cositas. Así que vea, actualízanos un poco el sistema.
Venga, que de Cullera nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Allí una joven de 23 años, Pulpo, ha sido condenada a cadena perpetua por matar y descuartizar a un profesor. Y ahora viene lo peor, y por lo que yo he dicho... Esto va al pasan cositas. El único motivo, el único móvil de esta mujer para hacer algo así fue la curiosidad.
Tranquilo, no pasa nada, tranquilo, ¿vale? ¿Qué coño está pasando?
La curiosidad. Saber qué se siente cuando matas.
Uf.
¿A ti esto qué te parece?
Pues me parece que muy bien de la cabeza no está, claro.
Tú sabes que es que matar está mal. Y siempre se le busca un motivo, económico, pasional, siempre hay algo detrás.
Uh-huh.
Pero claro, la curiosidad Es decir, levantarte un día y decir, voy a matar a este, a ver, sí.
A ver qué se siente.
Tú cuando matas a alguien, claro, es que no entiendo nada. ¿Cómo están las cabezas, Pulpo? Al parecer la mujer estaba obsesionada con historias basadas en crímenes reales. Historias que luego pues se llevan al cine, a la literatura, o que directamente pues había conocido a través de las noticias. Era una apasionada del true crime, que le llaman, ¿no? Y a todos nos gusta ver este tipo de series, ¿verdad? O documentales, sí. El crimen de Marta del Castillo, el crimen de... Y tú lo ves, pero todo lo contrario, no te genera la necesidad de llevar a cabo el crimen. Claro. Lo que te genera es el rechazo ante el asesino y te llevas las manos a la cabeza de pensar cómo alguien puede hacer algo así. Pues no, ella no. Ella lo que quería era llevar a cabo pues eso que estaba viendo en las noticias y en el cine y cómo era matar a una persona. Cuando fue detenida, la chica dijo en un principio que había matado al hombre de forma accidental. Ella no confesó que había sido por curiosidad. Pero los agentes advirtieron incoherencias en su declaración y finalmente la hicieron confesar. Y lo cierto es que ella había calculado al milímetro todo. Fue premeditado.
Tengo miedo, tengo miedo.
Tengo miedo.
Con una regadera está la señora. La mujer, como te digo, estaba completamente obsesionada con todo lo que rodea a esto, a lo de los crímenes. Veía programas de asesinatos, encontraron en su casa todo tipo de archivos, de recortes de periódicos de crímenes reales que se habían producido, tanto en Corea del Sur como fuera, que habían llegado a los periódicos de allí. Y hasta tal punto, como te digo, que llegó a pensar en que ella quería convertirse en protagonista de una de esas historias. De este modo, se pasó 3 meses recopilando información sobre cómo podía ocultar un cadáver.
¡Loca! ¡Estás loca!
Es ¿cómo que está el patio, de verdad?
Pero claro, y es que tú imagínate esos investigadores y esa familia. Claro. Vamos a ver, que maten a un ser querido es malo de todas, todas, y da igual las circunstancias. Pero por azar, me recuerda un poco al crimen del tarot aquí, ¿tú te acuerdas?
Hombre, claro.
Que
claro,
fue
claro,
por azar, que sí, confesaron sí. Que habían, que antes que él habían descartado a otras 4 víctimas. Y sí, tú sí. Saber que a tu padre lo han matado porque estaba en un sitio sí. Que no tenía que estar ni por robarle... Ni porque hubiera discutido contigo, ni. No, no. Porque pasaba por ahí.
Pasaba por ahí.
Es muy triste, ¿eh? Bueno, luego ya la chica esta ha contado que buscó a su víctima. Pues ¿cómo? Pues lo hizo a través de una aplicación que pone en contacto a padres con profesores privados. Se presentó ante la ahora fallecida haciéndose pasar por la madre de un alumno. Y una vez lo tuvo a su merced, lo apuñaló, lo descuartizó, fue colocando algunas partes de su cuerpo en una maleta. Después cogió un taxi, arrojó los restos a un río para hacer creer que la víctima había desaparecido y afortunadamente el crimen perfecto que ella creía haber cometido pues quedó en una chapuza increíble porque yo no he matado a nadie, pero si quisiera ocultar un crimen te puedo asegurar que yo no llamaría un taxi para trasladar el cadáver. El hombre en el momento en el que vio un par de movimientos raros por parte de la tipa pues cantó la Traviata, el taxista. Obviamente. Claro. Así que ahora la han condenado a cadena perpetua. 23 años, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
Brutal la historia.
Tremendo, tremendo.
Bea. Nos vamos a escuchar a Rauw Alejandro.
Este es el ex de Soraya, ¿no?
De Rosalía.
De Rosalía, efectivamente.
Te suena la canción, ¿no?
Sí, muchísimo.
Pues pongo esta canción en la voz de Rauw Alejandro porque en los Grammy Latinos se habló muchísimo de la canción que Rosalía había versionado de Rocío Jurado, pero también se versionó otro tema. Este Se fue de Laura Pausini, un clásico de los 90 que, como escuchas, interpretó el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Bueno, a diferencia de Rosalía, que solamente recibió alabanzas, sobre esta versión de Rauw Alejandro, bueno, pues cayeron ciertas críticas, la gente decía que no había gustado mucho y demás. Pero ahora ha sido la homenajeada la que ha opinado al respecto. Y dice Pausini que, a diferencia de lo que dicen otros, a ella le gustó incluso más que la suya. Porque afirma que él fue muy contenido y que le puso mucho sentimiento.
Bueno, es la autora de la canción, se lo puede permitir y puede lanzar el mensaje que considere en torno a la versión que le han hecho. A mí me gusta, sinceramente, me parece que le ha dado un punto diferente.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Javier Serrano,
visitador de enfermos.
Yo la verdad que rápidamente encontré que la fe y obras, era lo que el Señor quería, y bueno, pues sí que es verdad que la fe la encuentro pues en todos los sacramentos y demás, pero las obras, pues bueno, me llevó por una manera muy providencial a acercarme a los enfermos, a los discapacitados, por medio de la hospitalidad de Lourdes, y bueno, pues ahí es donde la verdad me encuentro con ellos, tanto anualmente en las salidas a Lourdes que hacemos, como también en el día a día.